Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Libro de los Salmos, capítulo 16, verso 8. Cuando lo tengas, por favor, me lo confirmas con un fuerte amén. Salmos 16, verso 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ahora escúchalo con toda su atención. El salmista dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Qué hermosa es tu presencia, Espíritu Santo. Aquí hay gente que vino necesitada de que tú le abraces, Dios. Aquí hay gente que vino necesitada de que tú llenes el vacío que hay en el corazón de ellos. Yo te pido que hoy ellos puedan conocerte como ese amigo fiel que tú eres, como ese Dios que amas a tus hijos y te quieres relacionar con cada uno de ellos. Padre, por favor, no dejes que hable yo, habla tú a través de mí y haz lo que solamente tú puedes hacer. Y a ti, solamente a ti, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a predicar por dirección del Señor bajo el tema: lo que implica poner a Dios siempre delante. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que eso exactamente representa? ¿Ha usted escuchado en algún momento a alguien que ha dicho: yo voy a hacer esto con Dios por delante, o voy a ir con Dios por delante? ¿Alguien ha oído esa frase? Es una frase muy común que generalmente la hemos usado mucho, la mayoría de nosotros. Pero cuando decimos que vamos a hacer algo con Dios por delante, ¿realmente estamos entendiendo lo que eso significa? Hoy, al terminarse esta palabra, usted va a poder saber si realmente, cuando alguien dice que va a hacer algo con Dios por delante, es en efecto poniendo a Dios delante, o si se trata solo de una frase más. Repito, el tema de esta palabra es lo que implica poner a Dios siempre delante. En algún momento, quizá usted se ha dado cuenta que cuando usted compra algo, ya sea un artículo o algún electrodoméstico o algún dispositivo electrónico, hay algo que viene en la caja con lo que usted compra. Y ese algo es como un librito pequeño a lo que le conocemos como el manual. El manual es importante. ¿Por qué es importante el manual? Porque te da instrucción acerca de cómo tú debes tratar lo que tú acabas de adquirir. Leer el manual es de sabios. Hay personas que, teniendo el manual, no lo leen porque quieren ir rápido a hacer uso de lo que poseen. Pero ir rápido a hacer uso de algo que tú desconoces es un peligro para lo que tú posees. Porque si no entiendes cómo debes usarlo, lo puedes dañar. Porque si no entiendes cómo debes usarlo, no le vas a poder sacar todo el provecho que tiene ese algo para ti. Escúchame, a veces no se trata de ir rápido. Se trata de ir con entendimiento hacia lo que tú tienes que hacer. Nunca cambies rapidez por entendimiento y solidez. Hay gente que ha querido tener cosas muy rápido, y cuando las tiene por rápido, no se preparó para tenerlas y termina arruinando lo que tiene. Así que cuando usted tenga algo que no sepa usar, no se acelere en usarlo. Primero lea el manual. Repito, el manual te va a instruir para que tú lo uses bien, para que no lo dañes, para que entiendas lo que ese producto te ofrece. Y sobre todo, también el manual te va a ayudar a preservar la garantía de lo que tú tienes en la mano. Así como cada dispositivo y cada electrodoméstico viene con su manual, el Señor también a nosotros nos ha dado un manual pero no acerca de cómo usar lo que compramos, sino acerca de cómo vivir la vida que Él nos ha regalado. Ese manual es la palabra de Dios. Y hay gente que por ir rápido en la vida no está leyendo el manual que es la palabra de Dios. Y está teniendo una vida que está desperdiciando por no saber cómo debe vivirla. Pero si lee el manual se va a dar cuenta que hay una diferencia entre vivir y existir. Cualquiera existe. Si usted tiene un corazón que late, usted existe. Pero solamente si usted tiene una relación firme con su Hacedor, usted vive. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Solamente la gente que tiene una relación con el Señor vive una vida en abundancia. Si no existe, no vive. Así que el manual, que es la palabra de Dios, hoy viene, aleluya, a tu corazón a decirte: léeme, léeme para que tu turbación desaparezca, léeme, léeme para que tú conozcas el Dios con el que tú cuentas, léeme. Señores, la Biblia es el libro más poderoso que hay. Mire, no hay un libro más poderoso que la Biblia en todo el planeta Tierra. Por eso es que cuando tú lo lees, el enemigo ataca lo que tú estás aprendiendo ahí. Satanás no tiene problema con que tú agarres el teléfono y dure 3-4 horas con él. Pero si tú abres la Biblia, va a comenzar a llegarte notificaciones que te están mandando mensajes, que te están tratando de distraer, porque el enemigo no quiere que tú leas lo que hay en ese manual. Pero yo le pido al Señor que a partir de este día el Espíritu Santo ponga en ti la necesidad, el hambre y el deseo de crecer en su palabra, para que tú entiendas lo que Él quiere hacer contigo y hacia dónde Él quiere moverte. Dile al que te quede cerca ahora, dile: Dios te va a hablar en esta noche. Dígale con autoridad, dile: Dios te va a hablar en esta noche. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Ni en uno solo hay algo que sea desperdicio. Todo tiene poder y autoridad para transformar vidas. Todo tiene poder y autoridad para cambiar, aleluya, lo que sea que tenga que ser cambiado en tu vida. En esa dirección quiero que oigas lo que dice la palabra de Dios, aleluya, en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12. La palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Dice el Señor: mi palabra no retorna atrás vacía. Donde mi palabra llega, limpia lo que está sucio. Donde mi palabra llega, endereza lo que está torcido. Donde mi palabra llega, llena lo que está vacío. Donde mi palabra llega, ay, no llega palabra de hombre. Escúchame, no es lo mismo que un hombre te hable a que Dios te hable. No es lo mismo que un hombre te prometa a que Dios te prometa. De hecho, aquí hay gente que aunque haya perdido lo que haya perdido, si le queda la promesa que el Señor le dio, ay, 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 te queda un arma de guerra, te queda un arma de guerra. Dile al que te quede cerca, dile: tengo una palabra. Dile, ja, dile: a veces, aleluya, lloro, pero tengo una palabra. Hay días donde estoy bajo guerra, pero tengo. ¿Dónde está la gente que tiene una palabra de Dios aquí? Dígale al que le quede cerca, dile: tengo una palabra. Y el que me habló no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuidado, si tú crees que porque un humano te falló en otro tiempo, Dios también va a hacer lo mismo. Déjame decirte algo: Dios no necesita que nadie apruebe lo que Él dijo que va a hacer contigo. Cuando Dios dice que va a hacer algo contigo, aunque nadie quiera que Él lo haga, lo va a hacer. Y así te dice el Señor: yo te dije que voy a salvar tu casa y la voy a salvar. Yo te dije que te voy a sanar y te voy a sanar. Yo te dije que te voy a abrir puertas, Dios mío, y te voy a abrir puertas. Te dije que te voy a levantar como profeta.
My God, siento a mi padre, siento a mi padre. ¿Dónde están los profetas en potencia que llegaron hoy aquí? ¿Dónde están los pastores en potencia? ¿Dónde están los ministros? Así dice el Señor, aunque te me hayas caído, yo voy a volver a levantarte. Conozco tus fallas y como quiera te escogí. Conozco tus errores y como quiera te señalé. Te escogí para mí. No te he soltado en las manos del diablo, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Dáselo mejor al Señor. Dáselo mejor. Ahora escúcheme. En la Biblia, ¿quiénes aman aquí leer la palabra de Dios? ¿Quiénes la aman? En la Biblia, aleluya, usted va a encontrar distintas enseñanzas. Déjeme decirle ahí que la palabra hace sabio al sencillo. El salmista decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, verso 9. Pero además dice el salmista en ese mismo salmo, en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagínenselo. En la antigüedad no habían lumbreras eléctricas. No. Lo que había era lámparas que los caminantes se ataban al tobillo para que les alumbrara el camino. Esas lámparas atadas al tobillo no tenían un gran alcance, sino que alumbraban dos o tres pasos hacia adelante. Cuando el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, él está pensando en el caminante de la antigüedad, que no tenía lumbreras eléctricas, sino que tenía una lámpara atada a sus pies. Y él dice, tu palabra es como la lámpara atada a mis pies. Escucha lo que pasa, si en el camino de la oscuridad no estaba la lámpara, el caminante se podía extraviar, podía tropezar con cualquier cosa, se podía perder, podía, aleluya, caerse. Pero ¿qué pasa? Cuando el caminante se ponía la lámpara le alumbraba lo que había en el camino. Cuando la Biblia dice que la palabra es como esa lámpara que alumbra tu camino, te está diciendo, cuando haya oscuridad en tu vida, usa mi lámpara, usa mi lámpara. Cuando tú no sepas qué hacer, ay vamos, ve a la palabra y úsala como mi lámpara. Escucha lo que te dice el Señor. En mi palabra yo traigo revelación a tu situación. Hay gente que no sabe qué hacer porque no ora y porque no lee la palabra. Pero cuando usted ora y lee la palabra, se da cuenta que en la Biblia hay varias enseñanzas. Diga conmigo, varias. Una de las cosas que nos enseña la Biblia es a no rendirnos por la presión. Y hay gente aquí que hoy Dios la trajo a decirle, yo sé que hay cosas que te están presionando, pero yo estoy contigo para ayudarte. No dejes que la presión te haga, aleluya, abandonar lo que yo te entregué. La victoria es tuya si tú no te rindes. La palabra de Dios hoy viene a decirle a alguien, escucha, Proverbios 24:10. Quien se rinde ante un problema demuestra que su fuerza no es mucha. La TLA dice, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Escúchame bien, hay gente aquí que ha querido correr de lugares donde Dios lo tiene para procesarlo. No corras del lugar donde Dios te tiene para procesarte. El proceso de Dios no es cómodo, pero es a tu favor que Dios quiebre lo que se tiene que quebrar en tu vida. Que Él enderece lo que tiene que enderezar en tu vida. No le huyas a lo que Dios está haciendo contigo. Salir antes de tiempo de un lugar que Dios ha provisto para ti, para que a ti te den forma ahí, es abandonar la obra de Dios en ti. Y hay gente que le sale corriendo a Teresa y a Pablo porque son muy difíciles en ese trabajo y en esa iglesia. Lo que pasa es que como es un plan de Dios formarte, cuando tú le sales corriendo a Teresa y a Pablo por aquí, allá te salen Teresa, Pablo y Narciso. Porque Dios dice, te voy a caer atrás y hasta que no termine lo que hay, quiero hacer contigo, no te voy a dejar de formar. Hay cosas que se tienen que quebrantar en ti antes de que Dios comience a usarte como quiere usarte. La inestabilidad se tiene que quebrantar en ti. La ñoñería se tiene que quebrantar en ti. Esa hipersensibilidad que no te deja aguantar lo que tienes que aguantar, se tiene que quebrar en ti. Dígale al que le quede cerca, mírame bien ahora, dile. No, no, díseselo con autoridad, dile, mírame bien ahora, porque dentro de poco, dile, no me vas a conocer, dile. Dios me está formando y es para algo grande. ¿Dónde está la gente que dice, Dios me está formando y es para algo grande? Y cata, para algo grande. No corras a la presión, no le huyas. Una cosa es que Dios te saque y otra cosa es que te saques tú. Hay gente que va a tener que depender de Dios y decir, Dios, aunque yo no lo entienda, haz conmigo lo que tú quieras. Si realmente te importa lo que Dios quiere hacer contigo, no confíes en tu sentimentalismo. A veces tu sentimentalismo produce un aborto en el propósito de Dios para ti. Y yo conozco gente que tiene un llamado menos grande que el que tienen otros que lo tienen tan grande ese llamamiento. Pero el que tiene un llamamiento grande generalmente depende del don y del carisma y no se deja formar. Llega más lejos uno que no tiene un llamado tan grande pero se deja procesar. Uno que no tiene un llamado tan grande pero se deja trabajar. Que el que solamente dice es que yo tengo un gran llamado pero no quiere que nadie lo ayude. Tú no puedes ser maestro si primero no eres un estudiante. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Tú no puedes ser pastor si primero no eres un buen miembro. Tú no puedes querer dar a otros lo que tú todavía no has querido recibir de nadie. Dígale a su vecino, agárrate que Dios te vino a hablar. No corras a la presión. Número uno, la palabra del Señor también nos enseña a terminar bien. Dios mío, te amo, Señor, gracias. Aquí hay gente que Dios le dice hoy, deja tu inestabilidad. Porque hay personas que son excelentes comenzando, pero no terminan nada bien. Comienzan un libro y no lo terminan. Se inscriben en un curso y no lo terminan. Van y se levantan temprano para inscribirse en la universidad, pero nunca aparecen en la graduación. Porque son de eventos, no de procesos. Para Dios poder usarte, tú vas a tener que aprender a ser de procesos y no de eventos. Vamos, la gente de eventos se inscribe pero no se gradúa. Comienza pero no termina. Se enfoca, aleluya, más en celebrar cosas que en procesar cosas. Así dice el Señor, quiero que seas estable. Diga conmigo en este momento, debo ser estable. Dígalo más fuerte, debo ser estable. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que tú aprendas, aunque nadie vaya contigo hasta el final, llegar hasta la meta. Si lo que alguien está haciendo te está poniendo presión a ti, si el hecho de que otro se devuelva está haciendo que tú también te devuelvas, es porque te falta carácter. Aunque se devuelva quien se devuelva, sigue adelante. Aunque se vaya quien se vaya, avanza. Escúchame, dice Dios, ay, yo quiero que tú termines lo que comenzaste. Esa inestabilidad se tiene que quebrantar aquí. Dice la palabra en Eclesiastés 7:8, mejor es el fin del asunto que su principio. Y le voy a decir algo. Es muy fácil admirar lo que otros han logrado y decir yo quiero eso, yo quiero ser ese empresario, yo quiero ser ese profesional, yo quiero ser ese líder, yo quiero ser ese ministro. Pero le garantizo que todo el que está en un lugar donde usted lo admira es porque ha sabido quedarse firme donde no quería estar para llevar a cabo lo que Dios quería que llevara a cabo. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor y dígale a su hermano, sé estable, sé estable. Otra cosa que nos enseña la palabra es que si ponemos a Dios siempre delante, no habrá nada que pueda derribarte. Ay, ¿tú recibes eso? Si pones a Dios siempre delante, no habrá nada que pueda derribarte. Pon a Dios delante de ti mismo si es necesario. Ponlo delante. ponlo delante del novio, ponlo delante de la novia, ponlo delante del trabajo, ponlo delante de tus intereses, pon a Dios delante. El salmista dice en el Salmo 16:8, al Señor he puesto siempre delante de mí. ¿Cuántas veces lo ha puesto? ¿Cuántas veces? Lo he puesto siempre delante de mí. ¿Qué significa que Dios esté delante? Significa que Él lleva el timón. Significa que Él es el que te guía. Significa que Él es el que traza la ruta. Hoy el Señor te dice, yo quiero que me pongas delante. Yo quiero ser la persona que guíe tu vida para que te vaya bien. Todo lo que te ha hecho fracasar hasta aquí, yo le pido a Dios que en este día cambie a tu favor y que todo fracaso se convierta en un testimonio que le dé gloria a Dios y le dé honra al Dios que te va a guiar a partir de hoy. Déselo mejor ese aplauso si es para Él. Déselo mejor si es para Él. ¿Sabe algo? Hay mucha gente que sabe muchos pasajes de la Biblia y se lo sabe de memoria. Observe esto. Hay uno que es el Salmo 23:1 que dice, ¿cómo dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si yo le digo a usted que aún gente que nunca ha visitado la iglesia se sabe ese versículo, ¿usted me lo cree, verdad? Gente que no tiene una relación con Dios para nada. Ellos cuando se ven en aprieto dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor. Lo único que pasa con eso es que no es lo que yo digo, es lo que yo revelo. No es decir Jehová es mi pastor, es que Él realmente lo sea. Y no importa si tú tienes 20 años en una iglesia, si tú no pones a Dios delante, te tengo que decir que Él no es tu pastor. ¿Cómo así, pastora? Si tú te ves en las tierras bíblicas, las costumbres, usos y costumbres que se escribe, ¿verdad?, acerca de lo que era un rebaño de pastor. Escucha lo que hace el pastor. El pastor va adelante, aleluya, guiando sus ovejas. El pastor las rodea. El pastor sabe cómo ellas se mueven. Si se desvían, el pastor las trae al carril que deben ir. Cuando Dios a ti te dice, no es por ahí, dime si tú oyes la voz de tu pastor. Hay gente aquí que hoy Dios la trajo a decirle, quiero que te pongas en el carril que yo tracé para ti. No sigas imitando lo que otros están haciendo. Si tú me llamas tu pastor, entonces déjate guiar por mí. No es lo mismo decir, Jehová es mi pastor, que Él realmente sea tu pastor. La Biblia dice en Juan 10:27, hablando Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Es decir, que esto no se trata de que una persona diga, ay, Jehová es mi pastor. Se trata de que las ovejas del Señor oyen su voz. Así dice el Señor, quiero que desde hoy te comience a mover mi voz. Te doy voz en este día para que vayas a tu trabajo en mansedumbre, no queriendo hacerle mal a quien te hace mal. Oye mi voz, dice el Señor, quiero que venzas con el bien al mal y que lo que sea que se levante para hacerte caer, ay Dios mío, tú lo pongas en mis manos para yo derribarlo y hacer que caiga debajo de tus pies. Oye mi voz, deja la rebeldía, no te defiendas, yo peleo por mis hijos, oye mi voz, ay Dios mío, yo peleo por los míos, oye mi voz. Oye mi voz, así te dice en esta noche el Señor, deja que yo pelee por ti y no te preocupes por vengarte. Deja que yo pelee por ti y no estés haciéndole guerra a quien te la hace a ti. Te voy a decir algo, mi alma adora a Dios. Una de las venganzas más fuertes que tú le puedes hacer a quien te hace mal es no pagarle igual. Porque cuando tú no le pagas igual a quien te ha hecho la guerra, tú le estás diciendo, tu maldad no me mueve, tu malicia no me mueve. Así es que hoy el Señor te dice, déjate guiar. Dale la mano a tres personas y dile, déjate guiar. Dile, déjate guiar, déjate guiar. ¿Qué significa eso? Que tu pastor vino a decirte, ábrele la puerta a quien te la cerró a ti en otro tiempo. Bendice a los que te maldicen. Hay pastores que eso no es fácil. Si a ti quien te guía es tu pastor, él te dice hoy, ven, déjate guiar, que te voy a aderezar mesas delante de tus haters, delante de los que se han levantado tratando de matarte. Pero déjate guiar. Escucha lo que dice el Señor. Ja, no me cojas caminos fáciles. No me cojas atajos. Yo sé hacia dónde te llevo. Ay, ay, ay. Resiste y déjate guiar. Escucha bien, siento a mi padre aquí. Hay gente que está llamando guerra lo que es consecuencia de su mal manejo. Ay, que se me levantó el diablo. No, a veces no fue que se levantó el diablo. A veces es que todavía estamos muy humanos peleando lo que es espiritual. Tu batalla no es con gente. La gente que se está dejando usar del diablo son la verdadera víctima, no tú. Así dice el Señor, ora por ellos. Ay, Dios. Pide misericordia por ellos, que tú eres, aleluya, Dios mío, un guerrero mío. Y si yo pude decir en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, entonces las ovejas se tienen que parecer a su pastor. Así dice el Señor, que todo el que te está haciendo mal para verte caer, se encuentre con alguien que no se deja mover. Escúchame bien, dice Dios, aún a tus padres que no supieron ser lo que tú quisiste que fueran, hazle bien hoy. Deja a un lado la amargura, deja el pasado atrás. Escucha lo que te dice Dios, quiero que dejes el pasado atrás y te enfoques en lo que quiero hacer contigo hoy. Escúchame bien, a mí me tocó manejar desde Miami hasta aquí hoy. Le pedí a mi esposo que me dejara manejar, porque tenía mucho que no lo hacía. Así que le dije, ven, para que no se me olvide, déjame manejar. Y mientras estaba manejando casi 4 horas para llegar aquí por carretera, una de esas reflexiones que a usted a veces le pasan por la cabeza me pasó a mí. Y es que yo venía manejando y venía viendo quién venía detrás, quién venía adelante. Y en un momento determinado el Señor me dice, ¿te das cuenta que el espejo por el que tú miras hacia atrás es mucho más pequeño que el cristal por el que miras hacia adelante? Y te voy a decir por qué el espejo por donde tú miras hacia atrás es más pequeño que el que tú tienes para mirar hacia adelante. La razón es que lo que tú tienes delante es mucho más importante que lo que quedó atrás. Y hoy el Señor te dice, ay, ay, ay. Hoy el Señor te dice, yo no quiero que tú sigas enfocado en mirar lo que te quedó atrás, porque aquí yo hago cosa nueva. Escucha lo que significa tener a Dios delante. Tener a Dios delante no es vivir como mis emociones quieren, es vivir como el diseño de la palabra me lo revela. Escucha esto. Hay gente que está llena de amargura. Hay gente que está llena de ira. Y esa ira le está echando tierra a todo lo bello que ellos son. Cuando usted tiene un tesoro y usted le echa basura a ese tesoro, puede que en un momento determinado ya el tesoro no se vea, porque la basura lo tapó. Cada ofensa, cada maltrato, cada rechazo, cada traición es como la basura que tapa el tesoro que eres tú. Pero hoy Dios me trajo desde República Dominicana aquí a desenterrar el tesoro que Dios ha puesto dentro de ti. Dile al que te quede cerca, dile, el tesoro tuyo, dile, se desentierra hoy. Hay gente que antes hacía muchos favores, pero alguien les echó basura y ellos no quieren hacer favores ya. Y tú le dices, ¿y por qué? Porque nadie agradece. ¿Tú sabes lo que te están diciendo, parafraseando? Me le echaron basura al tesoro de yo hacer favores a otros. Antes usted se reía con todos, podía servir a todos. Ya usted es una persona recogida, amargada. ¿Pero qué te pasó? Que yo entendí que no vale la pena ser como yo era antes. Por eso yo ahora tengo una nueva manera. Te taparon el tesoro. Pero hoy vamos a desenterrar los tesoros aquí. Hoy vuelve el servicial a ser servicial. Hoy vuelve el que tenía el amor y la pasión a proyectarlo otra vez. Vamos, ay, hoy vuelve, hoy vuelve, hoy vuelve. Déjeme decirle algo. ¿Qué yo tengo en mi mano? ¿Cómo le llamaríamos a esto? ¿Una botella de? ¿Por qué una botella de agua? Porque está llena de agua. Si yo la vacío y literalmente me deshago de lo que está dentro y la lleno de aceite, ¿de qué sería entonces llena la botella? ¿Cómo le llamaríamos una botella de. Si usted se fija, el recipiente no cambió. Lo que cambiaría es el contenido. En ese sentido, a ti te llaman de lo que tú te llenas. En ese sentido, escuche, usted puede llamar a Ramona, Ramona la amorosa o Ramona la amargada. Es la misma Ramona. La diferencia es de lo que Ramona está llena. Usted puede llenar a Mario, aleluya, de resentimiento y se le va a llamar Mario el resentido. Pero también Mario puede reflejar al Señor y se le puede llamar Mario el que no le guarda rencor a nadie. Mi pregunta, ¿de qué tú estás lleno? ¿Qué fue lo que te echó la vida? ¿De qué estás lleno? Si la vida te echó un contenido del que tú no te sientes orgulloso de ser llamado, acuérdate de algo. La botella tiene tapa. Pero si tú estás lleno de algo que es grato y agradable, cuídate y preserva lo que eres porque la botella tiene tapa. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor y dígale al que le quede cerca, dile, Dios quiere que tú vivas como Él quiere que tú vivas. Ay, Él quiere que tú hagas las cosas a la manera de Él, no a la tuya. Yo profetizo que aquí hoy se levantan hombres y mujeres capaces de entender qué es lo que Dios quiere hacer con ellos y con sus casas. Pelea por tu casa. No dejes que tu orgullo te haga perder tu casa. No dejes que tu orgullo te haga perder gente de valor. Hay gente que su orgullo, su engrosamiento, por ellos no reconocer que han fallado, que deben ser distinto en su trato con los demás. Ese orgullo está haciendo que gente y cosas de valor se vayan de ellos. Pero que Dios hoy te dé la humildad de ir donde tengas que ir a decir perdóname, que me equivoqué, lo hice mal. Pero a partir de este día vas a comenzar a ver algo nuevo de mí. Habrá alguien que diga en esta hora, voy por lo mío, dígale. Voy por lo mío, rechazo al orgullo y voy a vivir como Dios quiere que yo viva. Hoy te dice el Señor, quiero que dejes la emocionalidad, el resentimiento y el orgullo que te hace vivir la vida a tu manera, no a la mía. Que el Espíritu de Dios que está en este lugar moviéndose ahora, quebrante en nosotros lo que a Él no le agrada. Y que a partir de hoy tú digas, ay, 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 Dios va a pelear por mí si yo descanso en Él. Cuando yo soy humilde, ay, el Señor, aleluya, ajá, dice la palabra que el Señor se agrada de los humildes, pero mira de lejos al altivo. Toda altivez, yo profetizo que se quebranta aquí y se quebranta ahora. Que tú vas a ir a abrazar a esa esposa que tienes mucho que no abrazas, a ese marido, a ese hijo, a esa madre, y le vas a decir, Dios comenzó a hacer algo nuevo conmigo. ¿Alguien lo cree hoy? ¿Alguien lo cree? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Ahora escuche esto. Ay, Dios, ¿qué quiere el Señor que tú hagas? El Señor quiere que tú seas como la palmera. Dice el Salmo 92, verso 12. El justo florecerá como la palmera. Florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Dice, plantados en la casa del Señor. ¿Dónde? Plantados en la casa del Señor. Cuando me pongo a ver lo que dice el texto, dice que es plantado. No dice sembrado, porque hay una diferencia entre estar sembrado y estar plantado. Cuando usted siembra algo, usted lo toma siendo semilla y lo lleva a un terreno y lo pone ahí y se desarrolla ahí. Pero cuando el Señor dice que tú vas a crecer plantado, Él no dice que tú vas a crecer sembrado. Hay una diferencia entre lo que es plantar y lo que es sembrar. Ya te dije lo que es sembrar. Pero plantar es tomar una planta y sacarla de donde está para llevarla a un lugar nuevo. El Señor dice, tú estabas por allá perdido, sin rumbo, sin vida. Y yo te saqué desde donde tú estabas y te planté en mi casa. Por eso tú no eres sembrado, tú eres plantado. Y ahora en la casa de Dios, Dios te va a poner a crecer como Él quiere que tú crezcas. Escúchame, antes allá afuera la forma de enfrentar situaciones era: yo no voy a dejar que nadie abuse de mí. Ahora aquí adentro es: Dios ve los que quieren abusar de mí y Él pelea por mí. Escúchame, antes allá afuera peleábamos por los primeros lugares. Aquí adentro es: el mayor es el que sirve. ¡Ay! ¡Aleluya! Antes allá afuera peleábamos por nuestros derechos. Ahora le rendimos a Dios nuestro derecho. Hay gente que está teniendo situaciones para crecer aquí, porque ellos siguen siendo, aleluya, ellos siguen siendo el odre viejo que está reteniendo el vino nuevo. Y el Señor dice: yo quiero poner en ti mi vino nuevo. Pero tú no puedes recibir mi vino nuevo siendo un odre viejo. Tú no puedes, aleluya, querer crecer fuera de mi casa, porque es en mi casa y en mis preceptos que tú vas a poder crecer. Yo quiero que usted sepa ahora lo que Dios quiere que usted oiga en estos 3-4 minutos que voy a usar para terminar de desarrollar esta palabra. Dígale ahora al que le quede cerca: escucha, que esto es para ti. ¿Qué es exactamente lo que significa poner a Dios primero y cómo Dios quiere que tú lo hagas? Número 1, Dios quiere que tú identifiques lo que no has hecho de la forma como Él quiere que tú lo hagas hasta aquí. Por favor, mi amor, escúchame, mi vida, con mucha honestidad y sinceridad, identifica lo que tú sabes que tú tienes mal. Cuando una persona busca culpables, nunca va a crecer. Nadie puede superar algo que no reconoce que tiene mal. Y la gente es muy buena buscando culpables. Pero cuando usted se encuentra con alguien que está determinado a avanzar, lo primero que esa persona va a hacer es que va a reconocer su propia condición. Y va a decir: yo admito que tengo que crecer aquí. Y hoy el Señor te dice: escúchalo, identifica lo que te está haciendo la guerra desde dentro de ti. Es muy fácil buscar enemigos por fuera, que aquel no me apoya, que el otro no me entiende, que el otro no me ayuda. Pero si yo te digo que tus peores enemigos no están fuera, están dentro. Y uno de los peores es tu deseo de justificarte todo el tiempo. ¿Por qué yo soy así? A mí me hicieron así. Yo antes no era así, pero me convirtieron en eso. Cuando tú dices: alguien me convirtió en eso, tú estás diciendo: esa persona tiene el control remoto de mi vida. Cuando quiere me prende, cuando quiere me apaga. Cuando quiere me cambia de canal, cuando quiere me quita. Tú tienes que quitarle el control de tu vida a la persona que tú se lo diste. Que nadie te mueva, que solo Dios sea el que te guíe. ¿Alguien puede dar gloria a Dios en esta hora? Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Hay gente que le está saliendo demasiado barata al enemigo. El enemigo quiere verte depresivo y él sabe cómo deprimirte. Cuando quiere verte depresivo, solamente te manda un muro donde digan de ti: eso es lo que es un loco. Y tú leer eso, ya tú sientes que es una indirecta a ti. Y el diablo sabe que tú vas para ese muro, así que te espera ahí con veneno. Si tú sabes que te van a dar veneno en una casa, ¿tú la vas a ir a visitar? No, entonces ¿qué tú andas haciendo? Visitando muros donde hay gente que te odia y aborrece lo que Dios está haciendo contigo. No sigas yendo donde te quieren envenenar. Que Dios guarde tu corazón a partir de hoy para que nada lo dañe, para que nada lo enferme. Si ese es el aplauso, déselo mejor al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Identifica a Dios, aleluya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que Dios quiere matar en ti? Es la rebeldía. Es, aleluya, la falta de sometimiento, es el orgullo, es el ego, es el querer vivir una doble vida. ¿Qué es? El Señor te dice hoy: yo quiero guiarte para que te vaya bien. Tu problema no es que tú no tienes gente que te apoya, es que tú no te has conectado conmigo. Porque si tú te conectas conmigo, vas a ver que tú y yo somos mayoría. Pero deja, renuncia a eso que te impide conectarte con lo que yo quiero que tú seas. Señores, le digo algo. A veces yo, teniendo vías para defender ciertas cosas, el Señor me ha dicho: Yesenia, ríndeme tus derechos, ríndemelo, ven.
deja que yo pelee por ti y haz silencio. Y le digo algo, no ha sido fácil. No siempre es fácil hacer silencio cuando tú puedes defenderte. Pero cuando Dios sabe que tú pudiéndote defender, deja que quien te defienda sea Él. Yo no sé por qué Dios me trajo a decirte esto, pero hay cosas que tú tienes que renunciar a ellas hoy. A ese deseo de que te vean, escúchame. A ese deseo de que te den oportunidad. A ese deseo de que te reconozcan. Cuando llega la hora de Dios promoverte, no va a haber diablo que pueda impedir que la promoción de Dios llegue a ti. No va a haber, no va a haber. Empuja al que te quede cerca y dile, cuando llega la hora de Dios, dile, no habrá nadie capaz de impedir que Él te promueva. Pero si todavía Dios no lo ha hecho, no intentes manipularlo. Que hay gente que está descuidando su relación con Dios por estar pendiente a ellos ser promovidos. La gente de Dios no busca promoción, la atrae. Escúchame, los predicadores ungidos no buscan púlpito. El púlpito los busca a ellos. Así te dice Dios, ah, concéntrate en lo que quiero hacer ahora. Concéntrate en lo que quiero hacer ahora contigo y déjate formar. Número dos, escúchalo, número dos, no seas desleal con Dios. No quieras vivir una doble vida. Ay Dios, el domingo en la iglesia y el viernes en la discoteca. El lunes leyendo la Biblia y el jueves viendo pornografía. Dice el Señor, yo quiero lealtad en mis hijos. Cuando Elías le habló a Israel, le dijo, ¿hasta cuándo ustedes van a estar claudicando en dos pensamientos? Un día estás oyendo a Barak en tu carro y otro día estás oyendo a Bad Bunny. Entonces dile al que le quede cerca, dile, eso no combina, dile, suelta eso. Dios quiere lealtad de su pueblo. Dios quiere lealtad de sus hijos. No, no, no. Escucha algo. Un día te aprendes el mensaje de la pastora Yesenia Ten y otro día estás cantando las canciones de Shakira. Entonces dígale al que le quede cerca, suelta eso, defínete. Dios quiere que tú seas leal. ¿Dónde están los hijos leales de Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están? De una sola fuente no pueden salir dos aguas. Sé leal a Dios. Aunque te llamen religioso, sé leal. Defiende tu relación con Dios por encima de lo que sea. Aunque no quieran andar contigo por eso, que se vaya el que se tenga que ir. Dios primero y lo demás que haga fila. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Ah. Tercero y último, conviértete en amigo del Señor. Para que Él te dé los detalles de lo que Él quiere que tú hagas. Qué bello. Tú le puedes hablar al Señor y decir, Dios, mira todos mis planes. Si hay algo dentro de estos planes que no te da gloria, por favor, Dios, no dejes que yo lo logre. Redireccióname, recalcula mi ruta. Señor, mira la gente que está alrededor mía. Si no es gente que tú quieres que esté alrededor mía, llévatelo. Aunque a mi carne le duela, llévatelo. ¿Será que hay gente así aquí? Que se atreve a decirle a Dios, aunque a mí no me guste, llévate a quien tú te tengas que llevar y trae a quien tú tengas que traer. Dice el Señor, si me pones delante, yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Si me pones delante, voy a sacar lo que no te conviene. Si me pones delante, voy a traer lo que sí tiene sentido para el propósito que tengo contigo. Si me pones delante, yo voy a hacer que todo te salga bien. Si me pones delante, escúchame bien. Hay gente que lastimosamente tiene a Dios solamente delante cuando ellos lo necesitan. Pero Dios quiere que tú siempre, vamos, al Señor he puesto. La gente de aquí me entendió. Al Señor he puesto. No cuando yo estoy en problemas nada más. Es siempre delante. Es siempre delante. Cuando las cosas van bien, Él va delante.
Cuando no van tan bien, Él va adelante. Cuando el mundo se me cae encima, Dios va adelante. Cuando me siento fuerte, Él va adelante. Cuando me debilito, también adelante. Al Señor he puesto siempre adelante. Cuando Dios va adelante, usted hace lo que Él quiere, no lo que usted quiere. Lo representa aunque nadie quiera andar con usted porque usted sea cristiano. Jesús dijo, el mundo los va a aborrecer porque me aborreció a mí también. Cuando tú le sirves a Dios y marcas la diferencia, hay amigos que no van a querer nada contigo porque ellos prefieren los amigos que se drogan. Ellos prefieren los amigos que andan desbaratándose la vida. Tú no eres de eso. Y cuando tú amas a Dios, tú estás dispuesto a ver quien sea yéndose y tú quedándote firme porque tú estás viviendo para agradarlo a Él. Lealtad a Dios. Lealtad a Dios. Diga conmigo, lealtad a Dios. Lealtad a Él. Y quiero que oigas, Dios no quiere ir en el timón de tu vida solo cuando tú necesitas que Él vaya. Él quiere ir siempre delante. Termino con esta anécdota. En el año 1978, en la ciudad de São Paulo, Brasil, una jovencita de 17 años le dice a su mamá, préstame tu carro porque voy de fiesta con mis amigos. La madre le dice, mi amor, por favor, necesito que saques la compra porque hoy fui de compra y el carro está lleno. La niña sacó todas las fundas, la dejó en la cocina, pero dejó dos huacales de huevo en el baúl del carro. Dice que cuando ella tomó el carro, que se iba, la madre finalmente entonces le dice a la niña, quiero que el Señor vaya contigo. Y ella dice, no puedo ir con el Señor delante porque el carro va lleno. Si el Señor quiere ir, que se vaya en el baúl. A las 3 de la mañana le suena el teléfono a la madre y dice la historia que la llama la policía y le dice su hija acaba de tener un accidente terrible. Ella se mueve al lugar del accidente y se da cuenta que no solo la hija perdió la vida esa noche, sino todos los que la acompañaban. Pero dentro del momento difícil hubo algo que le llamó la atención y fue que el baúl del carro estaba intacto. Cuando ella abrió el baúl, se dio cuenta que los dos huacales de huevos que estaban ahí estaban intactos. Ni uno se había cuarteado. Entonces se acordó de lo que la hija le dijo. Si el Señor quiere ir, yo no lo puedo llevar delante. Él se va a tener que ir en el baúl. Como el Señor iba en el baúl, ni uno de los huevos se cuarteó. Por eso es que tú tienes que saber dónde tú pones al Señor. Dígale al que le quede cerca, dile, siempre ponlo delante, dile, siempre ponlo delante.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.